Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos y amigas de la Radio del Colmich? Les saluda en este día Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. Les invito a que se queden conmigo en esta media hora de programación, en donde hoy les estaré presentando el audio de una ponencia que impartió la doctora Saraí Miranda Juárez, investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, en un evento organizado por la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta conferencia, Saraí nos habla de las niñas y el trabajo doméstico en México, construcción de estereotipos de género desde la infancia. Entrando en materia y contextualizando un poco en el tema, les comento que el trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas del mundo, que siempre ha conllevado a la división sexual del trabajo y de los espacios de género asignado a mujeres y hombres. Y es que el trabajo doméstico realizado en los hogares remite a un espacio histórico de discriminación al que se relega a las mujeres asignándoles el cuidado de los hijos y labores domésticos solo por su sexo. Desde tiempos atrás, uno de los mitos que sostiene la sociedad patriarcal es que las labores domésticas constituyen por excelencia el lugar natural de las mujeres por su relación cercana con la reproducción biológica. Y es que más allá de la credibilidad que este mito inspire, lo cierto es que para la mayoría de las sociedades modernas, el trabajo doméstico es y ha sido considerado como el reino de la feminidad. La mayoría de las mujeres desarrollamos estas actividades en algún momento de nuestras vidas. Algunas las iniciamos desde pequeñas, otras en la adolescencia y muy pocas en la edad adulta. Y es que son socializadas desde la infancia para un eficiente desempeño por parte de los padres y abuelos. En relación a esto, vamos a escuchar lo que nos menciona Saraí Miranda Juárez, investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, en esta ponencia que impartió hace unas semanas en la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Es importante señalar que el género es una construcción social. Ser mujer o ser hombre tiene muchísimo más que ver que con aspectos biológicos. Más bien es una construcción cultural y se aprende de manera diferenciada según el contexto en donde se nace, se crece y la persona se va desarrollando. Y tiene que ver, se aprende a partir de las costumbres, de los mandatos y de lo que los niños y las niñas ven en sus referentes adultos. Y bueno, como todos sabemos, seguramente nosotros en nuestra niñez también colaboramos en la casa. El trabajo doméstico, es muy común que las niñas y los niños colaboren en los hogares, en actividades domésticas y de cuidados, pero sí hay una forma diferenciada. Esta división sexual del trabajo va acompañada de los estereotipos de género, es decir, lo que según la sociedad le corresponde a una niña y lo que según la sociedad le corresponde a un niño. Y entonces estos estereotipos se enseñan y se aprenden desde los primeros años de vida. La crianza de los más pequeños de los hogares se da en momentos de aprendizaje de la estructura social y de su cultura. Los niños y las niñas se dan cuenta y crecen en una estructura social determinada y ellos pues van repitiendo y aprendiendo cómo debe comportarse un niño o una niña, ¿no? Y eso es principalmente a partir de la observación de las actividades cotidianas de las mujeres y de los hombres que los crían. Y eso se traduce en un aprendizaje de la división sexual del trabajo. No necesariamente, cuando yo digo las personas que los crían, los hombres y mujeres, son los papás, las mamás, las maestras, los abuelitos, las abuelitas, tíos, tías, pues digamos todo el círculo social en que los niños y las niñas están creciendo. Esta división sexual del trabajo se traduce en que desde muy pequeñas las niñas saben que cuidarán de la casa y sus habitantes. Y su futuro estará acotado a espacios privados, ¿no? Mientras que los niños van asimilando que el futuro puede estar en espacios públicos, con estrategias que observan en sus referentes adultos como padres, tíos, primos, profesores, ¿no? En México tenemos una realidad en la que las familias no pueden llegar a fin de mes si la mamá y el papá no trabajan. Sin embargo, eso para las mujeres se llama doble jornada, porque pueden salir al mercado de trabajo, al espacio público, pero volver a la casa a realizar un montón de trabajos de cuidados. Todos lo hemos vivido y lo hemos presenciado y lo hemos encarnado también en nuestra propia vida cotidiana, pero sigue habiendo una diferencia en las horas de cuidado y de trabajo doméstico que utilizan utilizan los hombres y las mujeres. Los hombres cuando vuelven del espacio público porque fueron a trabajar, por lo regular llegan a descansar, ¿no? Y dicen que están muy cansados y entonces su tiempo es para el ocio, para ver televisión, a veces para jugar con los niños, ¿no? Pero las mujeres llegan a hacer trabajos de cuidado, a lavar la ropa, a preparar comida para el otro día. Hay algunas investigaciones que dicen que con estas nuevas formas y masculinidades y las formas de involucrarse de los hombres con la paternidad, de todas maneras ellos siguen ganando tiempo de ocio, porque mientras las mujeres hacen trabajos de cuidado, porque los dos trabajan, los hombres juegan con los niños, ¿no? O ven la televisión con los niños, o entretienen a los niños, que no es lo mismo que lavar trastes, lavar ropa, preparar comida, planchar, y bueno. Entonces, eso los niños y las niñas lo observan desde las primeras formas de vida, ¿no? De los años de vida. Y los niños saben perfectamente que pueden salir de la vivienda a las actividades en su tiempo libre y que tienen un futuro con posibilidades diversas en los espacios públicos. Por ejemplo, cuando van a la escuela saben que ellos son dueños de las canchas de ejercicios, ¿no? Y las niñas perfectamente saben cuando van a la escuela que tienen que utilizar los espacios periféricos de las canchas y de los patios, porque los patios son para los niños, para que jueguen fútbol, para que corran, para que hagan actividades como pesadas y eso, y las niñas pues mejor se ponen en las zonas periféricas o los alrededores, ¿no? También en el ocio saben que pueden disfrutar del espacio público, en la religión, en la cultura, ¿no? Mientras las niñas, pues se les enseña que su lugar es el espacio privado, la vivienda y el cuidado de quienes habitan en esa vivienda, ¿no? Es importante esto, recalcar que el sistema económico en el que vivimos ahora, que es el sistema económico capitalista, finca sus bases y su éxito en la división sexual del trabajo, donde las mujeres cuidan y los hombres son cuidados, ¿no? Para seguir con la reproducción social. Incluso cuando las mujeres puedan tener lo que ya hablábamos, la doble jornada de trabajo y a veces triple. El trabajo doméstico y de cuidados ha sido analizado y ha sido contabilizado y tiene un valor económico. Hay algunos colegas que se han puesto a estimar qué valor económico puede tener el trabajo doméstico y de cuidados, y por lo menos en México, por el 2018, era como más del 30% del Producto Interno Bruto, que es un montón, ¿no? Y que no está remunerado porque se hace en las casas y se hace a partir de esta construcción de la familia y la mujer que tiene la obligación por amor y por su papel histórico, ¿no? De criar y conservar a la familia, pues. Y bueno, esto no solo, o sea, tampoco es el chiste como estigmatizar a la mamá y al papá y a las familias y a las unidades domésticas. Esto es un sistema económico que reproduce ese modelo. Ustedes seguramente han visto los juguetes que están diseñados para niños y para niñas. A las niñas siempre se les venden cocinitas, muñecas, y eso refuerza el estereotipo de que deben de estar en casa y que deben de limpiar, deben de hacer el aseo y mantener todo perfecto. Y ahora hay otras construcciones más fuertes, porque no solo es que deben de limpiar y mantener limpio el hogar y el espacio privado, sino que también tienen que ellas mantenerse muy limpias, muy deseables desde muy chiquitas, ¿no? Hay personas que están estudiando la sexualización de las infancias y cómo las niñas, al tiempo que les venden esta imagen con juguetes y con cuestiones para su entretenimiento, también les venden una imagen de que deben de estar muy cuidadas, muy apegadas a un estereotipo físico para que puedan encontrar un marido, y esto se llama la sexualización de las infancias, ¿no? Hay una, seguramente conocen a una importante feminista que se llama Marcela Lagarde, y que en uno de sus libros dice que las mujeres desde muy chiquitas estamos buscando siempre un mandato muy fuerte, ¿no? Ser buenas, es decir, cuidar a todo el mundo, y estar buenas, ¿no? Es decir, buscar un prototipo físico que se apegue a lo que es socialmente aceptado como ser bella, ser limpia, ser, por lo regular ese estereotipo es un estereotipo eurocéntrico, ¿no? Pues blanco, clase media, y bueno, es lo que las niñas están aprendiendo desde muy chiquitas, ¿no? Y los niños, pues aprenden con sus juguetes que pueden salir al espacio público, ¿no? Y que pueden ser policías, que pueden ser médicos. Si ustedes van a una juguetería, hay un kit para niños para ser doctor, médico, pero en ningún momento dice kit para doctoras, dice kit para doctor, ¿no? Y bueno, todos estos juguetes como de para ser ingenieros, para educarse, para actividades y profesiones propias del espacio público, de la toma de decisiones a veces, ¿no? Y que eso pues marca una diferencia, ¿no? Difícilmente hay comerciales de un niño en una cocinita, ¿no? Eso, si ustedes lo observan, o de un niño barriendo o planchando. Entonces, bueno, pues eso sigue siendo muy vigente. Entonces, bueno, hay una encuesta nacional de trabajo infantil. Antes era solamente un módulo que producía el INEGI, pero ahora es muy importante porque ya reconocieron que el trabajo infantil está en los hogares propios y en los hogares ajenos y en las unidades domésticas y las unidades económicas de todo el país. Y es importante, pues, visibilizarlo, ¿no? Y en esa encuesta nacional de trabajo infantil, que la última es la del 2019, preguntan, no solo preguntan si los niños y las niñas trabajan fuera del hogar o con otro empleador, sino que si realizan trabajo doméstico en su casa, ¿no? Y entonces, pues, es muy importante porque el 70%, hay aproximadamente, según los datos del 2019, hay aproximadamente 28 millones de niños, niñas y adolescentes en este país, que son, bueno, los que contabilizan ahí son de 5 a 17 años. Y el 70% de los niños y los adolescentes varones dijeron que realizan algún quehacer doméstico en sus propios hogares, frente al 75.5% de las niñas y las adolescentes. Siempre las niñas superan el porcentaje de los niños cuando se trata de quehaceres domésticos, ¿no? Y el 5.3% de los hombres realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, por ejemplo, en horarios prolongados y condiciones peligrosas, esto en sus propios hogares, frente al 7.4% de las niñas en estas condiciones. Es decir, las condiciones de las niñas también son peores, o hay un mayor porcentaje de niñas que tiene peores condiciones para realizar los quehaceres domésticos, ¿no? Y bueno, a nivel nacional, los niños, niñas y adolescentes ocupados, que dijeron que estaban ocupados, les repito, de 0, de 5 a 17 años, pueden ver también a partir de su posición en la ocupación y sus grupos de ocupación, y 5.7% dijeron que son trabajadores domésticos, de limpieza, planchadores y otros trabajadores de limpieza. Ajá. Ellos ya no son los que hacen su trabajo en sus propios hogares, sino que van a otros hogares a realizar trabajo doméstico. 10.4% de las niñas a nivel nacional, de las que dijeron que están ocupadas, lo hacen como trabajadoras domésticas, mientras que solo el 3.7% de los niños son trabajadores domésticos. De los niños que trabajan, hay niños y niñas, hay una fuerte división sexual del trabajo, ¿no? Y es una división basada en términos genéricos. A nivel nacional, los varones trabajan en el sector agrícola. Ellos dominan el sector agrícola porque pues está también masculinizado ese trabajo, se supone que deben ser trabajos con mucha fuerza corporal, que implican muchos riesgos también, ¿no? Y las niñas, pues adentro, en las casas, como trabajadoras domésticas, y en el sector servicios en general, como empleadas en negocios, pero siempre adentro de un ambiente, pues doméstico y cerrado, ¿no? Privado. El 47% de las niñas que trabajan en la Ciudad de México lo hacen como trabajadoras domésticas. Son niñas y adolescentes. Después están en Durango y Aguascalientes. Esto está muy vinculado, el trabajo doméstico de las niñas y las adolescentes está muy vinculado a las zonas metropolitanas y a las grandes ciudades. Por eso aparece la Ciudad de México como la principal región en donde las niñas y las adolescentes se emplean como trabajadoras domésticas. En la encuesta nacional de trabajo infantil nos dice que el promedio en que inician estas niñas a trabajar, el promedio de edad son los 8 años. O sea, a los 8 años estas niñas ya van a buscar trabajo. No sé si van a buscarlo, eso no se puede ver en la encuesta, pero sí es posible que los propios padres hagan el trato con otras familias para que puedan emplearse esas niñas, ¿no? A partir de los 8 años.
A pesar de que el trabajo infantil constituye una violación de los derechos de la infancia, tanto de los niños como de las niñas comienzan por lo general a trabajar a una edad muy temprana que los niños, especialmente en las zonas rurales, donde el trabajo infantil es más frecuente. Además, las niñas suelen trabajar más en el hogar que los niños, como consecuencia de la influencia de los papeles tradicionales asignados a cada género. Muchas niñas se ven privadas a su derecho en una educación o soportan la triple carga de las tareas domésticas, escolares y de trabajo fuera de casa. Muchas veces este último puede ser remunerado o no. En la actualidad y en las grandes ciudades, el servicio doméstico remunerado se suele considerar un tipo de empleo particularmente adecuado para las niñas de comunidades. A continuación, Saraí nos habla de una investigación que realizó recientemente en el estado de Chiapas, titulada Niñas y adolescentes trabajadoras domésticas en hogares de terceros. Escuchemos lo que nos menciona.
La investigación que yo hice, la hice en Chiapas, en 2 ciudades, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y en la ciudad de Tapachula. Lo quise hacer en 2 centros urbanos importantes de la entidad. Y ya les voy a contar ahora solo los resultados de San Cristóbal de las Casas porque son muy interesantes y tienen mucho que ver con la heterogeneidad de las niñas, que después esa heterogeneidad también se reproduce en las mujeres, ¿no? Cuando ya somos adultas. Bueno, yo trabajo en Chiapas, en el Colegio de la Frontera Sur, y es un lugar muy importante para estudiar las diferencias genéricas. Y bueno, ahí empecé a hacer la investigación y me di cuenta a partir de algunas encuestas que Chiapas es el segundo lugar de las adolescentes de 12 a 19 años mujeres que trabajan y viven en el hogar de su empleador, ¿no? Entonces, el primer lugar es Tabasco y el segundo lugar es Chiapas. Y eso seguramente tiene un componente étnico, ¿no? Y de población migrante de zonas rurales a zonas urbanas. Ajá. Y entonces esto se empezó a complejizar y empezamos a ver una gran diferenciación entre niñas y niños, ¿no? No es lo mismo ser una niña que crece en una ciudad, una niña clase media que va a la escuela, que ser una niña indígena en una zona rural donde la supervivencia cotidiana está muy sacrificada, ¿no? Entonces, por algo Chiapas y Tabasco son de las primeras entidades donde las adolescentes viven y trabajan en el hogar de su empleador. Y también está, si se dan cuenta, Guerrero y Oaxaca, y Guerrero y Veracruz, y Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, son de las entidades que mayor población indígena tiene, ¿no? Entonces ahí hay, además del género, otra categoría que tiene que ver con el origen étnico. Y bueno, a partir de, es importante saber que la Organización Internacional del Trabajo, cuando analiza y muestra el comportamiento de la participación de los niños y las niñas en el trabajo doméstico, se da cuenta que a partir del género, la edad, la condición migratoria y la etnia, quienes realizan trabajo doméstico ocupan automáticamente una posición de bajo rango, porque además la sociedad valora a las personas de acuerdo con la ocupación que desempeña. Entonces, el trabajo doméstico y de limpieza, así lo hagamos en nuestra propia casa o se haga en hogares de terceros, es muy poco valorado por la sociedad. Es mal pagado, no está regulado, y bueno, en la casa ni se diga, ¿no? El pago es el amor, de una mujer que está y de las niñas, ¿no? Es el amor, el cariño por los demás, pero cuando es de una persona ajena que llega a la casa, pues está muy poco regulado, está al grado de que en este país hay niñas en hogares de terceros realizando trabajo doméstico, ¿no? Menores de 14 y 15 años, que se supone que es la edad permitida para el trabajo infantil, ¿no? Y bueno, pues esta situación se complejiza porque hay grupos de niñas que portan ordenadores sociales más allá del género. Por ejemplo, el género no es el único ordenador social y que hace diferencias entre hombres y mujeres. También está la edad, ¿no? Porque hace diferencia entre adultos y niños y niñas, y hay quienes ejercen poder ahí en todas, digamos, estas categorías media una relación de poder, ¿no? La condición migratoria, la condición étnica. En la condición étnica, el mestizo se atribuye más poder frente a un indígena, ¿no? En el caso de este país. En el género, los hombres tienen el poder en relación con las mujeres, porque se supone que los hombres, pensemos en una unidad doméstica tradicional, los hombres traen dinero a la casa, ¿no? Y las mujeres solo se quedan por amor a cuidarnos a todos, ¿no? Y bueno, se sabe que el trabajo doméstico en hogares a terceros, pues se enfrenta a las peores condiciones, se sufren condiciones de explotación, de abuso, de discriminación, falta de pago, largas jornadas, limitadas oportunidades educativas y aislamiento de las familias, sobre todo cuando son niñas y adolescentes, ¿no? Y entonces, bueno, las niñas y trabajadoras en Chiapas, me di cuenta que las niñas que hacen trabajo del hogar, pero en hogares de terceros, son niñas y adolescentes pobres, indígenas y inmigrantes. Es decir, portan todas esas categorías que se van sumando y les generan una gran desventaja, ¿no? Sobre todo en la región de los Altos de Chiapas hay una pobreza extrema. Las comunidades, las niñas y los niños crecen con muchísimas carencias económicas. Es de las regiones en México que tiene más alta tasa de mortalidad infantil, porque, y además no es que se mueran por enfermedades difíciles de curar, sino que se mueren por enfermedades tratables fácilmente, como enfermedades respiratorias que ya tienen una cura, y enfermedades gastrointestinales, ¿no? Que son muy fáciles de curar en estos tiempos de y fáciles y baratas, ¿no? Y es importante saber que en todo México, pero en particular en algunas regiones, la preeminencia de personas indígenas en el servicio doméstico de planta es una evidencia de asimetrías étnicas existentes, las cuales han sido forjadas históricamente a partir de una matriz de relaciones coloniales, ¿no? Cuando se recluta personal doméstico, los estereotipos raciales y de edad juegan un papel muy importante, ¿no? Y esto pues tiene que ver con nuestro pasado y presente colonial, ¿no? En México y en muchas de las regiones donde los pueblos originarios están viviendo, hay un racismo muy persistente, ¿no? Y cuando los pueblos, las personas de los pueblos originarios van a las ciudades, pues se enfrentan a un racismo muy marcado, ¿no? Aunque en México digamos que no somos racistas y no se reconozca. Yo en Chiapas compro la prensa local y entonces siempre salen este tipo de anuncios, ¿no? Solicito empleada doméstica para trabajar en Monterrey. Semanal, incluye hospedaje, alimento y traslado en avión. Y yo también cuando hice el trabajo de campo, pues tocaba en las casas. En San Cristóbal de las Casas es muy común ver letrero que dice se solicita trabajadora doméstica o empleada doméstica o muchacha, o incluso dicen sirvienta todavía, ¿no? Y bueno, una vez toqué en una casa donde decía se solicita trabajadora doméstica para el estado de Colima. Entonces le toqué y dije, oiga, ¿y por qué la solicita acá? Y dice, ¿qué en Colima no hay chicas que quieran trabajar? Dijo, sí, pero allá no son indígenas. Entonces es como estas Chiapas, Guerrero, Oaxaca han sido abastecedoras de fuerza de trabajo barata para muchas regiones del país, ¿no? Entre ellos los trabajadores y trabajadoras domésticas y niños y las niñas y niños también, ¿no? Y bueno, esto es muy importante porque hay una clasificación humana originada en la colonia mediante criterios socioraciales que definen la vida de mujeres y hombres indígenas a lo largo del tiempo, y de esta manera, mientras los hombres indígenas en la colonia y ahora también se están construyendo como campesinos, peones o mozos, las mujeres han sido siempre inducidas a ser sirvientas en fincas o casas, ¿no? Ahora en las grandes ciudades, ¿no? Y esto es un planteamiento que han hecho muchas teóricas mujeres indígenas en Centroamérica, por ejemplo, una gran teórica que se llama Aura Cumes, que tiene un libro que se llama La India como sirvienta, ¿no? Y es muy interesante ver cómo esos estereotipos, pues, se reproducen, ¿no? Y bueno, es ya para el estado de Chiapas, pues, como les había contado, pues, el estado de Chiapas tiene rezagos y violencias estructurales que vulneran los derechos básicos de los niños y las niñas. Encabeza la lista esta entidad de mayor proporción de pobres extremos y es la entidad con mayor población menor de 18 años a nivel nacional, de los cuales 83% viven en situación de pobreza, ¿no? Y entonces, pues, eso genera una importante participación laboral como una forma de subsistencia de los hogares y de estrategia de reproducción social, ¿no? Actualmente, 12.8% de la población de 5 a 17 años tiene alguna condición de trabajo infantil y es un porcentaje, pues, mayor a la tasa nacional, que es de 11%. Y, bueno, la mayor parte de los niños y niñas se ocupan en el sector agropecuario porque tiene que ver con también trabajo en los hogares, en las pequeñas unidades económicas, pero también en las fincas de café, de caña de azúcar, de otro tipo de cultivos que son más comerciales y que no son de las familias, sino que son de empresarios, ¿no? Y pues las mujeres tienen una ocupación en Chiapas de 13.2% como trabajadoras domésticas y de limpieza, y que es muchísimo, 13% es muchísimo en relación con el nivel nacional, que es 5.7%. Y bueno, es muy difícil detectar una niña que esté trabajando como empleada doméstica en un hogar de terceros, ¿no? Esa visibilización se complica mucho en las encuestas porque como están al interior de los hogares y no siempre se les llama mi empleada doméstica. A veces se les dice que son las ahijadas, las entenadas, las sobrinas. para y con eso se disimulan situaciones de explotación laboral, ¿no? Es una situación grave porque como están en hogares de terceros y en espacios cerrados y en espacios privados, entonces esas niñas indígenas inmigrantes pueden quedar invisibilizadas, confinadas e inmovilizadas, evidenciando que sus cuerpos tienen un carácter disposicional de estar en manos de otros, ¿no? Su cuerpo, su tiempo y su ser en general, ¿no? Y bueno, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, seguramente lo han escuchado, es un pueblo mágico. Estos pueblos que son como muy coloridos, muy atractivos al turismo. Incluso se le ha dado el nombre del pueblo más mágico de los pueblos mágicos. Todos los empresarios del turismo viven de la imagen de los indígenas. Los indígenas llegan a la ciudad, pues, por ejemplo, a comprar mercancías, a vender mercancías. Buscan muchos ahora jóvenes ahí la escolaridad. Es una ciudad universitaria, es una ciudad llegan también a servicios de salud porque en las comunidades no hay clínicas. Y bueno, es un centro, es el principal centro urbano de la región de los Altos de Chiapas. Y entonces, bueno, yo hice, dado que es muy difícil en las encuestas encontrar lo que generalidades y características de estas niñas y niños, porque está muy subestimada la declaración, pues tuve que hacer un trabajo de corte cualitativo. Se los cuento rápido. Pues hice toque en las casas de 12 colonias de la ciudad, donde había letreros de se busca empleada doméstica, se solicita. Fui a los mercados municipales, ahí llegan las empleadoras con una niña indígena. Entonces ahí me di cuenta que había y ahí contacté a algunas chicas y fui a una escuela secundaria que se llama la Escuela Secundaria de Trabajadores, que es en el turno vespertino, donde entrevisté un montón de chicas que llegan de las comunidades a vivir con sus madrinas o que por lo regular son profesoras o médicas que van a las comunidades y traen una niña para que les cuiden a sus hijos y en algunos casos les cumplen con la escolaridad, pero van en la tarde, en la secundaria de la tarde, y tienen pues sus dobles jornadas de trabajo, ¿no? Bueno, entrevisté a varios actores sociales, a 3 empleadoras, un empleador, una intermediaria, 42 niñas de 11 a 17 años, 15 niños que también hacen trabajo doméstico, funcionarios públicos, profesores, un director de la escuela secundaria que llegando luego me dijo que sí, cuando le fui a presentar y pedir permiso para entrevistar a los niños y las niñas, me dijo, pues sí, quiero una trabajadora doméstica, aquí hay muchas, ¿no? Es como, es una cosa muy naturalizada. Y bueno, me di cuenta de las violencias y los abusos que viven estas niñas y niñas, como la degradación, ¿no? Constantemente les dicen que desde que viven con ellos son menos indias, que si están ahí es porque su familia no las quiere, que no porque sean gordas van a comer más que ellos, porque les limitan la comida, una tortilla al día, por ejemplo. Hay también intimidación y acecho, algunas reportan ser vigiladas constantemente por los hombres, los empleadores y los hijos de las empleadoras. Acoso sexual y hostigamiento, ¿no? Las llaves de sus habitaciones la tiene el esposo de la patrona y pueden entrar en cualquier hora porque por lo regular las habitaciones que les dan son bodegas o son habitaciones donde guardan cosas, entonces pues tienen las llaves otras personas, ¿no? Abuso económico porque les pagan muy por debajo de la ley, en un rango que va desde 20 pesos a 100 pesos al día, ¿no? Es muy poquito. Les descuentan la comida, cualquier objeto roto, incluyendo los instrumentos de trabajo como las escobas, los trapeadores, el gas, siempre les están diciendo que gastan mucho gas para bañarse. Tienen una inestabilidad constante y muchas amenazas, son despedidas sin previo aviso, incluso en medio de la noche, por algún error cometido. Alguna de ellas dijo que le dijeron que te voy a dejar en la calle para que sientas lo que hacemos por ti. Aislamiento, no, a veces no les permiten ir a su pueblo, dice que no tienen que ir a su pueblo porque vuelven con pulgas, que no visiten a su familia porque echan a perder la educación que les están dando, y encontré en esta investigación a 6 niñas en situación de encierro. Bueno, estos abusos y estas violencias, como les decía, están dadas a partir de diversos marcadores sociales. Uno es por el género, por ser niñas, y cuando entrevisté, hice los grupos focales, pues hubo descripciones de escenas en las que los hombres de la familia los ven, las miran de forma lasciva. Algunas dijeron que preferían esto, que nadie más entrara al cuarto donde duermen. Expresaron que no les gusta que las pongan a lavar los baños al mismo tiempo que la utilizan los hombres de la casa o los hijos o las visitas, ¿no? Porque la tienen que lavar mientras el hombre está utilizando el baño, pues eso las incomoda. Salir a la tienda por algunos mandados a altas horas de la noche, sacar la basura muy temprano, porque todavía la basura en San Cristóbal de las Casas en algunas colonias pasa a las 6 o a las 7 y a veces todavía no amanece y les da miedo. Les da miedo porque pues hay calles que son solas, ¿no? Alguna vez una empleadora, yo le pregunté que por qué tenía una empleada de tiempo completo y dijo que porque cualquier mandadito que se le ofreciera en la noche, pues rápido ya iba la niña, ¿no? Pero en la noche puede ser desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿no? Se mencionó que tienen miedo de aparecer asesinadas y tiradas en la carretera que va hacia Tuxtla Gutiérrez, porque en el 2017 hubo una noticia de una chica que era trabajadora doméstica indígena que apareció muerta en la carretera, ¿no? Después, por la vía de la edad, las empleadoras y los empleadores consideran que tienen una misión de educar y moldear a estos niños y niñas. Les tienen que enseñar a hacer bien las cosas, por eso las regañan o les llaman la atención. Y para la edad representa una razón que utilizan los empleadores para justificar el control del tiempo y los cuerpos, sobre todo de las niñas, porque pues no las dejan salir. Se supone que los acuerdos es que pueden salir los domingos, pero no las dejan salir porque dicen que se juntan con chicos malos o que pueden salir con su domingo 7. Y bueno, pues para estas medidas disciplinarias pues se utilizan gritos, insultos. Una de las chicas dijo que una señora le volvió a tirar el agua en el suelo cuando estaba trapeando porque repitiera los trapeados para que volviera a hacerlo, ¿no? Medidas disciplinarias según para que aprendan porque son chicos, ¿no? Y por la condición étnica, bueno, pues hay un montón de maltrato porque el término indita, incivilizada salieron a la luz varias veces en el discurso de las empleadoras y en los grupos focales un tema ampliamente discutido fue, por ejemplo, que les incomodaba mucho estas frases de te bajamos del cerro a tamborazos, y en las entrevistas individuales salió recurrentemente que no les gustan que les digan María, porque no se llaman María, pero les dicen María, ¿no? Otras cuestiones que salieron fue las burlas sobre su forma de vestir y sus enaguas, y a varias se les insinuó falta de higiene por usar su traje típico, y lo primero que hacen las empleadoras es cuando entran las chicas es irlas educando para que se vistan como gente normal, porque pues no les gusta el traje típico. Su forma de hablar castellano también fue motivo de burla por parte de los hijos y las hijas de los empleadores, y el no mandarlas a la escuela como era el acuerdo inicial se justifica por algunos calificativos como ser burritos y poca retentiva, ¿no? Eso decían las empleadoras y un empleador. Ya para cerrar, les quiero leer este relato chiquito de una empleadora cuando le pregunté que por qué prefería una niña indígena. Y me dijo, mire, ¿cómo le diré? Una es por la fisonomía. ¿En qué sentido? Que no sean muy atractivas, ¿verdad? Entonces no tengo temor de que me quiera quitar a mi marido. Y pues hay risas, ¿no? Sí, esa es una. Vienen de los pueblos que lo aguantan todo. Entonces, si yo le pongo a cargar a una niña, la pongo a cargar 100 sillas, que la pase para acá, sé que va a aguantar porque viene del monte, es india, viene de la montaña. Si es capaz de cargar un quintal de leña, pues puede cargar esto. Entonces es esta cuestión, al ser más niñas, puedo pedirle hacer más cosas. Lamentablemente es una cuestión que me importa mucho porque tengo mis niños, que me cuide a los niños en la noche, ¿sí? Entonces las niñas son, y piensa, más dóciles en ese sentido, ¿no? Entonces este relato me parece que resume muy bien todo el sistema económico y cómo funciona el sistema económico a partir de personas que portan una suma de desventajas muy importante y que están aportando a las economías locales y a las economías domésticas, ¿no? Y que, bueno, la moneda de pago es el maltrato y el abuso. La moneda de cambio, perdón. Y bueno, hay que pues preguntarnos qué motivos subyacen detrás de la aprobación social de estas prácticas que minan los derechos de las niñas y las adolescentes y legitiman la explotación y el encierro de cuerpos que portan ciertas marcas de identidad, como ser pobres, indígenas y migrantes. Como les decía, no es lo mismo ser una niña de 12, 13 años, una adolescente que va a la escuela, que sus papás van por ella a recogerla y que no tiene ningún, tiene menos riesgo de ser desaparecida o ser asesinada que una niña indígena que tiene que caminar para llegar a una ciudad, tomar un taxi, de ese taxi sin un teléfono para avisar a su familia, sin señal, llegar a una ciudad y tocar de puerta en puerta a ver si les dan un empleo como trabajadora doméstica, ¿no? Les quiero contar también que todos los días en este país hay aproximadamente 10 feminicidios y uno de cada 10 feminicidios se comete contra una niña menor de 14 años. Del 28 de febrero al 27 de abril del 2020 se cometieron 22 feminicidios infantiles en niñas menores de 14 años en todo el país y el confinamiento que empezó en marzo aumentó las violencias a las que están expuestas las niñas y las adolescentes. Si las niñas y las adolescentes en sus propios hogares están reportando que ha aumentado la violencia, estas niñas que no son consideradas de la familia seguramente tienen muchísimas más violencias que enfrentar.
Bien, amigos y amigas, les acabamos de presentar parte de esta ponencia que impartió la doctora Saraí Miranda Juárez, investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, en un evento organizado hace unas semanas por la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esperemos les haya gustado muchísimo el tema y aprovechamos para hacerles la invitación a que nos sintonicen en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!